El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Hola, un saludo muy especial a todos los oyentes de Bogotá, de Colombia, del mundo. Soy Ángela María Gómez, coordinadora de comunicaciones del Pacto Global, una iniciativa de Naciones Unidas que junto a las organizaciones en Colombia buscan promover las buenas prácticas en temas de sostenibilidad y educar frente a cómo conectar la estrategia de negocio con la estrategia de sostenibilidad. Y más allá de educar, inspirar. Porque todos debemos lograr generar unos negocios que sean sostenibles para poder cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y salvar el planeta. Y hoy vamos a estar con dos invitados, como siempre, increíbles. Nuestra primera invitada es Ana María Bernal, quien ella ha sido parte del Comité Directivo de Pacto Global y la quiero saludar. Hola Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Nuestro siguiente invitado que entrará en la segunda parte del programa es Eric Pichot, también es parte del Comité Directivo del Pacto Global y quien también ha hecho un esfuerzo grandioso junto con Ana María de ir construyendo esta ruta en los temas de sostenibilidad. Eric, ¿cómo estás? Un saludo.
Excúsame, estaba sin sonido. Un saludo para ustedes también, un feliz día y una... Un gran agradecimiento por esta invitación. Un saludo para ti, Ángela, Ana María y Ramiro. Un gusto volverte a ver.
Un abrazo.
Estamos muy agradecidos nosotros porque, doctor Ramiro, siempre tenemos unos invitados maravillosos que están soñando, están ejecutando, porque la idea no es solo soñar, sino ejecutar ideas que generen un impacto fuerte, positivo en el desarrollo de las comunidades, no esas ideas asistencialistas, no esas ideas tácticas que se convierten de pronto en la posibilidad de un reconocimiento, pero al final esto cómo se convierte en la construcción de un camino por la sostenibilidad real del planeta. Y siendo así, doctor Ramiro, yo no lo he saludado. ¿Cómo está?
Buenos días y buenos días a todos. Yo también feliz de ver... Creo que hoy traemos unos maestros de verdad, verdad, y como bien lo anotas, no solamente en el proponer, en el pensar, sino en el hacer. Y obviamente todos nuestros internautas siempre curiosos y siempre tratando de ver qué hay y cómo imitar a estos líderes que inspiran. Entonces, qué bueno, y bueno, arranquemos.
Mire, usted lo ha dicho, líderes absolutos en los temas de sostenibilidad. Entonces yo voy a hacer una propuesta en el cambio del formato hoy en nuestro programa. Generalmente tenemos un invitado antes, otro después. Pues yo les voy a pedir a todos que construyamos una narrativa durante el programa. No sé si pueden estar todo el programa, porque el tema es absolutamente interesante, pero ahí podemos desplegar muchos temas en los cuales Eric lidera, que es el tema de la comunicación. Y vamos a comenzar entonces con Ana, y bienvenido Eric con la construcción también de aportes, porque este es un programa que sirve para documentar buenas prácticas y necesitamos que cuando la gente lo escuche diga, era por ahí, es esto lo que debo hacer, que sea un ejercicio de gestión de conocimiento. Entonces yo voy a poner algo como en contexto. Saramago y otros autores hablaban, pero hace muchos años, en otro escenario, de que los centros comerciales a veces se definían con esos puntos de encuentro en donde la gente estaba yendo también como las nuevas universidades, pero también lo identificaba como esos no lugares. Yo creo que eso está superándose. ¿sí? Hay una apuesta de correlación entre estas propuestas comerciales, los centros comerciales que generan un impacto muy fuerte en los temas de la economía de una ciudad e incluso en la economía de municipios y de pueblos, cuando hablamos de pueblos en otros escenarios, en otros países, pero que están impactando y que también están generando una apuesta también de construcción de nuevas comunidades y de educación, porque hay unos mensajes también que se están enviando desde los centros comerciales. La invitación mía es también es pensar cómo estos escenarios que hace 30, 40 años se definían como los no lugares, se están convirtiendo en esos lugares seguros, en esos lugares donde la gente se siente tranquila, donde la gente está aprendiendo y también la gente pues está consumiendo porque se necesita consumir para generar un tema de movimiento económico. Desde estos escenarios se están generando también acciones para promover el desarrollo económico, conectando sus acciones para sumar a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible el día de hoy. ¿Sí? ¿Cómo lo están haciendo? Y esta relación busca que el desarrollo económico garantizando el crecimiento en equilibrio, en una armonía con el medio ambiente y el desarrollo de las comunidades. Entonces, yo quiero preguntar primero a Ana María, hay que contarle a la gente qué es Parque Arauco y de una vez vamos a hablar cuál es esta apuesta en la cual organizaciones como Parque Arauco están dando una nueva hoja de ruta de estas nuevas apuestas.
Súper, Ángela. Parque Arauco es una empresa dedicada a desarrollar y operar activos inmobiliarios multiformato. Trabajamos en tres países, Chile, Perú y Colombia, países donde la empresa ha detectado e identificado alto potencial en crecimiento, países que están en vía de crecimiento y tienen muy buen pronóstico en este sentido. Y así se desarrollan diferentes activos como centros comerciales, oficinas y multifamilies. Como lo decías también, esto tiene su magia con ese mix comercial donde nuestros locatarios son de diferentes tipos para poder crearle a las comunidades y a los sectores económicos experiencias y mix comerciales óptimos. Para darles un contexto, Parque Arauco tiene en este momento 6 activos. Tenemos Arboleda en Pereira, Parque Fabricato en Antioquia, tenemos Parque Caracol en Bucaramanga, Parque La Colina en Bogotá, Parque Alegre en Barranquilla y el Outlet Arauco en Sopó. Y recientemente, como tú lo decías, moviendo todos los temas de economía y que evidencia la apuesta que tenemos, sobre todo en este país, en Colombia, recientemente adquirimos el 16% de una copropiedad de uno de los centros comerciales más icónicos, que es Titán, y el 20% de la totalidad también de Parque Fabricato. Entonces, eso es una apuesta a país, eso es un compromiso con las inversiones en esta ciudad, en esta región. Y seguimos desarrollando todo ese mix comercial necesario para el desarrollo y apalancar todas las apuestas que tenemos en la agenda de sostenibilidad.
Bueno, ahora contémosle a los oyentes y documentemos acá cómo ustedes están construyendo esa hoja de ruta, haciendo un engagement, una relación con el tema de la sostenibilidad. ¿Por qué? Aquí hay gente que sueña, que invierte, para crear un negocio en un escenario que está generando muchas facilidades, ¿sí? Y que también convoca a la comunidad. Eso es aportar a la economía, ¿sí? Pero ¿qué más están haciendo en este escenario?
Listo. Nuestra estrategia de sostenibilidad se sustenta en consultar e interactuar con nuestros grupos de interés, los diferentes grupos, la comunidad, el locatario, las entidades nacionales, el mismo cliente final. Todos este tipo de grupos de interés, nosotros entramos a interactuar con ellos. También hacemos un análisis de las mejores prácticas en la industria a nivel mundial y todos estos temas que también puedan tener impacto y relevancia en el negocio, que nos pueden afectar positivo y negativamente para poder gestionarlos de la forma más adecuada. Ahí es donde nosotros cogemos el ASG como ruta y mapa de acción, donde avanzamos en construir un liderazgo ambiental con enfoque gestión en desafíos climáticos de mediano y largo plazo. Tenemos unas operaciones de espacios con sentido social, es decir, cómo estos lugares se vuelven un sitio de encuentro, interacción, un sitio seguro. Nuestras ciudades y nuestras regiones han cambiado, donde ya el sitio de esparcimiento no es al aire libre y salimos por la calle a montar bicicleta o a caminar, sino que empezamos a buscar unos sitios donde nos sintamos totalmente cómodos, donde podamos estar seguros con nuestras familias, con nuestras mascotas, con nuestros amigos y podamos interactuar y tener espacios de mayor esparcimiento. Todo esto apalancado en un desarrollo social, un desarrollo local urbano que trascienda el ámbito comercial y podamos construir esos espacios donde seamos unos buenos vecinos vinculados a un crecimiento de la mano con nuestras comunidades, gestionando adecuadamente todos los impactos y todos los riesgos que podemos tener asociados a nuestra operación y obviamente potenciando el emprendimiento y los espacios accesibles. Al finalizar, lo más importante también es traer para este sector económico, como lo son los centros comerciales o los formatos multipropósito, valores o las mejores prácticas a ESG para poder crecer y robustecer todas las acciones que tenemos en nuestro día a día operacionalmente hablando.
Doctor Ramiro.
A mí me parece que frente a la situación particularmente de seguridad, pero no solamente de Colombia, sino de todas partes, es una alternativa. Y quiero sumar a eso lo que yo he visto y es la gente de capacidades distintas. Entonces, siempre movilizar gente con algún tipo de, digamos, de
limitación
frente al entorno es muy fácil. También lo que yo he visto es el tema de selección de basura. O sea, que es una escuela porque uno no puede ser como Plaza Sésamo, uno de estos no es como los otros. Hay también, posibilidades muy, muy interesantes. Y creo que hay un mercado laboral, sí, entre los mismos comerciales que digamos que es una competencia sana. Pero a mí me gustaría que buscar un poquito en esta invitación que nos ha hecho Ángela, a la reacción de Eric, que siempre, digamos, tiene como unas antenas. ¿Cuál es como la reacción en esta conversación y a la presentación tan interesante que nos ha hecho Ana María?
Muchas gracias, Ramiro, y es cierto. Los centros comerciales se han vuelto unos grupos de comunidades muy, muy grandes, y yo siento que la percepción que tengo es que cada vez más los equipos directivos de ellos son más conscientes de la responsabilidad que eso implica, el construir comunidad y formar en buenas prácticas, no solamente en las áreas comerciales, sino también el relacionamiento entre las personas y los visitantes a esos centros comerciales. Y escuchando lo que nos comparte Ana María, realmente es muy plausible que las organizaciones tengan presente que son unos lugares donde, voy a ponerlo en estos términos, se acopian personas, se acopian familias, y que son lugares muy estratégicos para promover culturas de buenas prácticas y desarrollo sostenible. Y eso me parece que es interesante verlo desde esa perspectiva. Y como tú lo mencionas muy bien, Ramiro, es sorprendente también, sobre todo los programas de inclusión, frente a comunidades con algún margen de vulnerabilidad, cómo esos centros comerciales también se han vuelto espacios de soluciones a estas dificultades y a estos retos que tenemos como sociedad.
Para nuestros internautas, Ángela, por favor, para nosotros que hemos trasegado en este tema, Eric Pichot es un ícono de estudio, de referencia y todo, pero ¿por qué no lo presentas, por favor?
Ya iba a presentarme, doctor Ramiro. Eric Pichot, para nuestros oyentes, es el director del Centro RS, Centro de Responsabilidad Social, miembro del Comité del Pacto Global, quien desde hace muchísimos años junto al Centro de Responsabilidad Social, ha hecho una apuesta de inspirar, de visibilizar, de comunicar los temas de sostenibilidad desde sus primeros nombres, ¿no? Responsabilidad Social y todas estas apuestas. Ha liderado una cantidad de escenarios. Yo conocí a Eric personalmente una vez en un evento en Cartagena de Quique. Sí, desde ahí hubo un feeling maravilloso. Yo en ese momento trabajaba en la Presidencia de la República. Y sé que para mí, como se lo decía él esta semana, es un inspirador. Al final uno es resultado de la gente de la que se rodea, ¿no? El doctor Ramiro, Ana María, Eric, hoy para mí son definitivamente unos líderes que inspiran. Y yo quiero darle continuidad a esta conversación, Ana, y es, hay unos retos en el tema de centros comerciales. Yo, como les decía, yo no coincido ya en ese concepto de hace 30 años de los no lugares, porque definitivamente son una alternativa. Sí, es ofrecer una infraestructura comercial que se conecta con esa activación y reactivación económica en este escenario post-pandemia, de gente que tiene sueños y que necesita hacer una apuesta de sus inversiones para poder sobrevivir, para poder tener su negocio, que es clave, pero alrededor de eso se comienzan a vivir escenarios, lo hablabas, la relación con las comunidades, ser buenos vecinos. Cuando hay un centro comercial en un lugar, pues se comienzan a generar una reactivación económica en todo su entorno. Y eso hay que identificarlo. Frente a las apuestas, por ejemplo, en el manejo de residuos, frente a las apuestas del tema de emisiones, ¿qué está haciendo Parque Arauco?
Creo que como lo plantean ahorita, los centros comerciales se vuelven importantes porque también nos convertimos en ejemplo, nos convertimos en esos centros que pueden ser hasta de aprendizaje, pueden ser de reflexión, pueden ser de consulta, y dentro de esos desafíos grandes que tenemos a nivel de sociedad y a nivel mundial está obviamente la agenda de cambio climático. Por eso es que, como también lo planteaban ahorita en los análisis, los grandes directivos y sobre todo los directivos de esta organización abanderan el tema y se hacen unos compromisos y se ponen una agenda de cambio climático súper desafiante. Nosotros nos convertimos en la primera empresa a nivel de centros comerciales de Sudamérica que nos comprometemos a tener indicadores basados en la ciencia y adicional a tener estándares como el TCFD para dar las guías de cómo también ese cambio climático va a afectar las operaciones. Entonces, dentro de esos grandes retos de SBT, TCFD, todo eso que de pronto para la gente es un poco más lejano, es cómo nosotros vamos a tener acciones y planes de trabajo que vayan encaminados a disminuir nuestra huella de carbono, pero a la vez también vamos a tener y a mapear esos riesgos físicos y transicionales que vamos a tener por el cambio climático a nivel operativo. Y ahí es donde nosotros tenemos cuatro grandes énfasis o planes de trabajo gigantes, que son súper desafiantes, que implican inversión, que implican trabajos a largo plazo, sobre todo en estos temas de consumo de energías limpias y renovables, de tener estándares de construcción sostenible, porque como se los plantea, nosotros desarrollamos y operamos multiformato. Entonces, en las construcciones, cómo vamos a tener todo este tipo de agenda, cómo vamos a tener prácticas ambientales en los activos en la operación, es decir, cómo trascendemos de simplemente clasifique y reciclemos lo que se pueda reciclar, sino trascendemos en temas de compostaje, hacer manejo adecuado de todos estos residuos, enviamos mucho menos residuos al vertedero, hacemos una eficiencia en planes hídricos y energéticos para poder hacer las disminuciones, pero también cómo al final todo esto va a ser posible si trasladamos esa experiencia al cliente final, hace aquella persona que va al centro comercial y se empieza también a poner la camiseta en estas necesidades o en estas acciones para poder mitigar todo lo que conlleva el cambio climático. Entonces, esa es la agenda como más grande que tenemos, unos desafíos muy grandes firmados al 2029-2031 según la acción o según el nicho, que las metas que elaboremos. Entonces, es cómo empezamos a vincularlo desde la construcción, desde la operación, desde el cliente final, e interactuamos bajo criterios como SBT, TCFD.
Bueno, dos elementos para los oyentes. Ana María nos dice, bueno, estos conceptos, SDG, están muy lejanos. Pues no, a eso no le podemos tener miedo. Tenemos que aprender toda esta apuesta. Porque el otro elemento retador es que para el 2050 es posible que 1,000 millones de empleos se pierdan solamente por las condiciones del calor que se va a generar. las personas no van a poder trabajar en temas de construcción en horas pico por el calor, con muchos negocios muy seguramente que tienen un tipo de construcción donde esas temperaturas van a impactar o se van a acabar o van a mutar. Y aquí estamos escuchando que en el caso de Parque Arauco ya se están preparando en prospectiva. Los temas de sostenibilidad no son un escenario para los que están estudiando, para los de allá, debe ser un escenario para todos los individuos. Y esta parte es perfecta para poderle decir a Eric, Eric, háblanos del Centro de Responsabilidad Social y de todo lo que están haciendo para complementar en este tema de conectar con los temas de sostenibilidad desde la gran gestión que están haciendo desde el Parque Arauco, por ejemplo, como una organización adherida al Pacto Global.
Muchas gracias, Ángela, y gracias, Ramiro, por las palabras tan diferentes hacia mí y hacia el trabajo que hemos hecho todos estos años, del cual también tú has sido parte de esa historia en la que comenzamos a principios de este siglo. Bueno, el Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, digamos que es una organización privada sin ánimo de lucro, creada hace aproximadamente 17 años atrás, que venimos trabajando con la confianza y con la convicción de que estos temas son los temas relevantes para las próximas generaciones, o sea, para nosotros, para nuestra generación y para las próximas generaciones. Y que tenemos que aprender, que tenemos que ser generosos y compartir los aprendizajes y los conocimientos, y que tenemos que poner en práctica muchos cambios para realmente poder sobrevivir como especie humana. Esos eslogan de salvemos el planeta, no hay que salvar el planeta, el planeta no necesita salvarse, necesitamos que nosotros seamos los que, los seres humanos somos los que estamos en alto riesgo, y eso tenemos que tomar decisiones. Y entender que, como tú lo dices, Ángela, este es un tema de actualidad, este es un tema que así como hoy estamos nosotros conversando, en la cumbre del G20 es un tema que están hoy tratándolo en Nueva Delhi, es un tema que el mundo se está preguntando y tratando de hallar respuestas de cómo vamos a hacerlo. Y por supuesto las empresas y las organizaciones no son ajenas, son organizaciones que hoy en día manejan más de la mitad de la economía global y mundial, que tiene en sus equipos unos grandes porcentajes de seres humanos, y que las organizaciones que en eso se fundamenta el llamado de Kofi Annan a crear el Pacto Global, es que las empresas son también corresponsables de lo que está sucediendo y somos corresponsables de las soluciones. Entonces, el centro se crea con esa intención, poder compartir y generar conocimiento, hacer transferencias de experiencias y con un sentido voluntario de fomentar las buenas prácticas, de fomentar los valores personales y empresariales, y en eso es como que nos hemos basado. La historia bonita del centro comienza precisamente en un ejercicio comunicacional, un poco como esto. Mi formación profesional es comunicador social, siempre he sido independiente, y en el año 2005-2004, después de hacer unos trabajos de voluntariado con varias organizaciones sociales, más por convicción, por otra cosa, con una persona a quien extrañamos hoy que se llama Irene Bello, creamos una revista que se llamó RS, de responsabilidad y de sostenibilidad. Como anécdotas, varias cosas. La primera edición la sacamos en el 2006 después de conformar un equipo excelente de expertos en estos temas, que no habían muchos a propósito en esa época, y que tocó extraerlo de las universidades o de algunos centros de consultoría, de algunos centros académicos, y comenzamos a tocar el tema de la responsabilidad social empresarial, como tú lo decías, que era el concepto de evolución, y ya se comenzaba apenas a sondear el tema de sostenibilidad. Fue la primera vez en Colombia que un medio de comunicación hablaba de sostenibilidad y se hablaba directamente. Y la revista tuvimos un impacto importante, fue porque tuvimos el target, el alto liderazgo de las organizaciones. O sea, le hablamos a los presidentes y a los líderes de las organizaciones. Y le hablamos desde la perspectiva de la estrategia de negocios. Entonces, no nos fuimos desde la casuística, ni desde las acciones solamente sociales, o de la filantropía, o de aquellos ejercicios que si bien son importantes, nos fuimos más desde la estrategia de las empresas. Y creo que hasta el momento en eso contribuimos mucho a que Colombia y el liderazgo empresarial privado en Colombia asumiera la sostenibilidad como uno de los patrones importantes y que comenzaba a ser estratégico en las organizaciones. Y eso todavía lo tiene. Colombia es un país que en este tema ha tenido un alto nivel de madurez comparado con otros países de la región frente a estos temas. De hecho, en los indicadores de sostenibilidad estándares internacionales, Colombia tiene casi la misma participación de empresas que economías como Brasil o incluso México, que son economías mucho más grandes, mucho más potentes, pero que nuestras empresas en Colombia en general han hecho un gran ejercicio de buenas prácticas en temas de manejo y la comunicación del desarrollo sostenible. Y a raíz de esa revista se comenzó a crear como una necesidad de instaurar un centro, yo no me siento siempre bien con el término un centro de pensamiento, porque creo que el conocimiento, le tengo mucho respeto a eso, pero sí somos un centro que hace gestión de conocimiento, o sea, que los aportes que las organizaciones, que los expertos tienen, tratamos de construir espacios y escenarios de comunicación para compartir. Y durante muchos años hicimos foros, muchos foros, etcétera, muchos espacios de formación, talleres, etcétera, y por supuesto los canales de comunicación de sostenibilidad y de desarrollo sostenible. Entonces, eso es un poco como la historia del centro, de lo que hemos venido haciendo en todos estos años. Nos cogió la pandemia, yo fui una de las personas ya personal afectadas por el COVID, con un COVID severo, etcétera, y hace que ciertos proyectos que de todas maneras uno lidera siempre han tenido como una ralentización, pero actualmente nos hemos enfocado en tres iniciativas puntuales, y eso me parece que es un aporte, ya no hablar de las generalidades, sino de ver cómo podemos tocar tres temas que son muy útiles. Y si me permites, los comparto, y si quieres después los podemos ampliar un poco más.
Podemos ahí, vamos a extender la conversión, pero yo sé cuáles son esas iniciativas porque las vamos a preguntar. Pero es esto que nos estás contando también evidencia, yo soy comunicadora y también evidencia ese proceso de evolución de los comunicadores, Eric y Ana y el doctor Sanz. Nosotros venimos de una escuela que nos enseña en la universidad, en el pregrado, a manejar canales. Y es uno en la vida, para los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en empresas grandes, en multinacionales, que el comunicador también debe ser un estratega. Y a veces esa sensación de volver una estratega nos reta. Cuando usted nos comparte la experiencia del inicio de esa revista, pero esa revista se convierte en un punto de encuentro para generar una conversación con esos líderes que en algún momento quedaron, uy, no, yo tengo que comenzar a meter en mi estrategia de negocio y comenzar a ser un tenso en el tema de sostenibilidad porque esta conversión con Eric estuvo muy buena. Ahí estamos haciendo otro. Y cuando ya evoluciona a otras iniciativas como las que nos vas a contar ahora, ya hay un escenario de prospectiva muy enfocado en estrategia. Entonces, este es un mensaje para que los comunicadores, aquí los comunicadores de la Universidad del Rosario, las personas que nos están escuchando, los estudiosos, también puedan ir ampliando esa mirada del rol de los comunicadores. Y más ahora que tenemos a ChatGPT compitiéndonos, ya nos redacta las noticias en un momentico, ya, entonces definitivamente nosotros, nuestro rol debe cambiar a un escenario absolutamente estratégico. Doctor Ramiro Santa.
Bueno, aquí combinando, haciéndonos el pase entre todos, yo le quiero preguntar a Ana María, pues, digamos, bajo su liderazgo en este, digamos, en este escenario grande que hemos planteado, ¿cuáles son los proyectos particulares que estás liderando en temas de sostenibilidad? Para poner la carne en el asador de una vez.
Listo. En temas medioambientales, se radicaron en marzo las metas a SBT, están en revisión, pero obviamente eso implica un plan de trabajo para cumplirlas, porque pues suenan divinos, son preciosas, pero si no le ponemos de verdad acciones puntuales a eso, se va a quedar en un papel hermoso y después no cumplimos. Entonces eso hay que materializarlo en cómo vamos a disminuir huella en temas de operaciones, de eficiencia energética, eficiencia hídrica, obviamente energías mucho más limpias y renovables, temas de consumo. A nosotros nos afecta mucho la huella, el transporte de nuestros visitantes. Y es un desafío gigante, porque le estoy diciendo, venga, usted me está contaminando al venir, pero no le puedo decir, no venga. Entonces, ¿cómo también estrategias para poder hacer que estas personas asistan a los centros comerciales de mejor forma, de forma más sostenible, en otro tipo de servicios? Digamos, en un Bogotá el desafío es muy grande, porque le digo un Transmilenio, pero Transmilenio es de los que más nos consumen, las distancias tampoco nos ayudan. Entonces, son planes de trabajo que suenan lindas las metas, pero operativizarlas o hacerlas realidad va a ser un gran desafío. Adicional, teníamos estrategias de interacción o relacionamiento con las comunidades dispersas. Entonces ahorita vamos con proyectos de inversión social mucho más estratégicos, que nos implica conocer mucho más al vecino. Tenemos vecinos muy diversos en Colina, en Una Alegra, que en Barranquilla, que estamos ubicados en sectores estrato 2, 3, en un Bello, en Antioquia, que también es un sector mucho más, digamos, con algunas diferencias también a nuestras poblaciones. Entonces, ¿cómo deberíamos conocer también muy bien a estos vecinos para poder hacer proyectos de inversión social con ellos mucho más estratégicos y que apalanquen el crecimiento de ellos de la mano con el crecimiento de nosotros? Y en todos los temas que tienen que ver con proveedores, con transparencia, que también viene a empezar a tocar a nuestros grupos de interés más críticos, se podría decir, el proveedor como tal, pero también el cliente que es nuestro locatario, es la persona que nos arrienda el local y es el que también entra a vender. Entonces, ¿cómo a ellos los empezamos a permear y empiezan a vincularse a nuestras estrategias en disminución de consumos, en unas ventas mucho más responsables, en camisetas puestas en eso? Entonces, yo creo que esas son... Es una agenda desafiante, es una agenda que parece muy amplia, entonces empezarlas a bajar en acciones mucho más puntuales.
Una complementación. Colombia, en esta empresa tan grande, ¿qué viene siendo? ¿Qué, en términos de todos estos desarrollos o este tipo de programas, ¿qué viene siendo? ¿Somos los punteros? Hemos exportado conocimiento, como nos enseñó Eric, generosidad, la palabra tan espectacular que utilizó, o nosotros estamos siguiendo, ¿cómo es este momento para desarrollos de estrategias en una, digamos, en un negocio?
Siendo ácidos, yo creo que en estos temas hay que ser ácidos. Chile como casa matriz, es decir, como donde están nuestros directivos y nuestro corporativo, ellos están mucho más enfocados en temas muy estratégicos y de alto alcance como SBT, TCFD. Ellos en eso están mucho más maduros que nosotros. Acá en Colombia está mucho más el sector financiero en esas iniciativas, no del sector real como nosotros para este tipo de iniciativas medioambientales. Entonces uno dice, ellos tienen un mayor compromiso o mayor vinculación en estas iniciativas grandes o internacionales. Pero a nivel país, nosotros fuimos de pronto el último país en incorporar, es decir, primero llegó Chile, después llegó Perú y ahí es donde entra Colombia. Nosotros estábamos un poco más pequeños en ciertas iniciativas. Cuando ya entra, vamos a crearse también la jefatura de sostenibilidad dentro de la organización, empezamos a desempolvar o a visibilizar muchas cosas que se estaban haciendo, pero que de pronto no se estaban sumando o no se estaban mostrando en la relevancia que están teniendo. ¿En qué es fuerte Colombia? En energías renovables. Somos fuertes, ¿no? Al lado de Perú y al lado de Chile, nosotros tenemos un mucho mejor indicador en este tipo de energías renovables. Y los desafíos que tenemos o los planes de trabajo que tenemos con ellos están mucho más en la agenda, y sobre todo porque somos activos mucho más nuevos. Nuestros activos son nuevos en comparación con los otros países. En temas de género e inclusión también marcamos parada, tenemos mucho más desarrollos y estrategias en estas iniciativas. Somos fuertes también en todo lo que tiene que ver con... Quedamos con las interacciones con el locatario, es decir, con el locatario tenemos caminar mucho más desarrollado en venga, emprendimientos con una madurez que empezaron siendo un módulo pequeño, empezaron en una feria muy pequeña y ahorita ya son arrendatarios o locatarios en un local grande, como ejemplos que tenemos en Colina. Entonces, en eso es donde de pronto nosotros estamos marcando la agenda y decimos a Chile como este es el camino, temas de energías renovables, en temas de género e inclusión y en temas de, pues, de esos emprendimientos, esos desarrollos con locatarios. ¿Dónde tenemos de pronto mucho más brecha? Tenemos más brecha en la interacción con las comunidades, con nuestras comunidades vecinos, ahí es donde vamos a poner también mucho énfasis, y en temas de mejorar una huella muy buena. Es decir, nosotros al lado de Chile y Perú tuvimos una medición de huella, una línea base muy limpia o muy buena. Entonces, saque planes operativos para mejorar en temas de, pues, si ya la foto está bonita, ¿cómo sigo siendo más bonito y voy mejorando? Entonces, ese es de pronto nuestro desafío, cómo vamos a empezar a tener resultados y a seguir demostrando mejoramiento ante un escenario que en ese momento salió limpio o salió en muy buena forma.
Buenísimo. Y entonces, miren cómo se va dando el programa. Eric, ¿cuáles son esas iniciativas que conectan con los esfuerzos que están haciendo organizaciones como Parque Arauco? Porque yo sé que ustedes las están liderando. Cuéntanos sobre eso.
Pues mira, nosotros desde el Centro RS en los últimos años nos hemos tratado de enfocar en pocos temas, pero que realmente generan aportes significativos a la agenda del desarrollo sostenible. Escuchando a Ana María, hay un tema que para nosotros es fundamental, y ahora que estás hablando, digamos, de sacar una línea base, sobre todo con Chile, que es un país que realmente económicamente nos está llevando un poquito más de ventaja en la región, y es el tema de la inversión responsable. Hace aproximadamente unos 12 años comenzamos a hablar de ese tema. Recuerdo que hicimos un primer encuentro en el club en Nogal, en Bogotá, y tuvimos una participación de 120 personas, pero solamente de un inversionista. Y eso nos pareció interesante, el ejercicio de comenzar a hablar de la inversión responsable en Colombia. Y hoy ya es un proyecto que ha evolucionado, que uno de los propósitos también del Centro EPS es la construcción de alianzas para el desarrollo sostenible. Y tenemos y hemos encontrado un partner muy, muy interesante en Chile, que es Alas 20, de la organización de Govern Art. Y con ellos hemos estado desarrollando una alianza también con el PRI hasta el año pasado, los congresos de inversión responsable. Ya estamos planteando, este año lo hicimos en Cartagena, una reunión supremamente maravillosa, con invitados de todas partes del mundo, vieron personas de Europa, Norteamérica y de Sudamérica y Centroamérica. Y tuvimos un gran encuentro. Y este año ya estamos planeándolo hacer para que el próximo año lo hagamos en Santiago de Chile, pero generar una serie de actividades intermedias antes del Congreso, que siempre lo hacemos a finalizar el año, acogiéndonos muy bien como a los temas de la estación en Chile, que será la primavera en esa época, y pensamos realizarlo, y estamos generando un impacto importante. Lo hemos hecho ya en México, lo hemos hecho en Medellín, lo hemos hecho en Bogotá, lo hemos hecho en Cartagena, y es un trabajo bien, bien interesante. El otro tema, con el cual también ya llevamos 5 años en la construcción de alianza, es con la Federación Colombiana de Gestión de Talento Humano, la CRIP. Y con la CRIP llevamos 5 años fortaleciendo el Premio Colombiano de Sostenibilidad de las Buenas Prácticas Laborales. Pero más allá del premio, es un reconocimiento a aquellas organizaciones que tienen incorporado dentro del liderazgo de la gestión de personal y de personas los impactos que generan en los temas de sostenibilidad. Y ustedes saben, desde el mismo Pacto Global, que tiene en uno de sus principios una agenda importante en prácticas laborales, que todos los estándares, generalmente todos los estándares de responsabilidad social, de calidad, de sostenibilidad, varios puntos de los ODS, tocan los temas de gestión humana. Y construimos una plataforma, y es la primera plataforma que existe para medir el nivel de avance en la gestión, de cómo está, qué nivel de madurez tiene la gestión del talento humano con enfoque en desarrollo sostenible. Y eso es un tema de las cosas que nos sentimos muy orgullosos, de poder desarrollar, porque siempre decimos, bueno, los líderes de sostenibilidad en las organizaciones entendemos y conocemos muy bien el tema, pero cuando tú conversas con los líderes ya de una manera más íntima te van a decir, pero la dificultad grande que tengo es cómo convenzo a toda mi organización, a las personas de mi organización, en que estos temas son importantes. Entonces creamos ese modelo en el cual damos unos tips y unas herramientas y evaluamos unos aspectos muy interesantes. Son 10 grandes capítulos que evaluamos, desde gobernanza, liderazgo, atracción del talento, desarrollo del talento, compensación, inclusión. Bueno, son 10 grandes bloques que cogimos y en cada uno de ellos desarrollamos una serie de preguntas y de procesos para determinar el grado de madurez de las organizaciones. Eso lo hemos venido haciendo con la CONACRIP, con la Federación Colombiana de Gestión de Talento Humano. Se ha sumado ya a la Federación Interamericana de Gestión de Talento Humano, la FIDAC, para que este proyecto también tenga un alcance ya a nivel ya de región de América Latina. Y vamos a hacer un evento, y aprovecho para invitarlos, el 6 de diciembre en el Club en Nogal, para hacer el quinto encuentro internacional de sostenibilidad y gestión humana. Va a tener muchos invitados internacionales y es un espacio muy lindo para compartir y conversar desde el liderazgo de la gestión de talento humano lo que podemos hacer por nuestros colaboradores y trabajadores de las organizaciones. Y el otro tema que también hemos venido desarrollando ya de años atrás, especialmente con el Global Reporting Initiative, con el GRI, es cómo aportamos en los temas de la cadena de aprovisionamiento. Indudablemente esto es uno de los elementos que más pueden jalonar resultados favorables a la Agenda de Sostenibilidad 2030. Entonces, desde el GRI hemos estado participando en la construcción de una red latinoamericana de aprovisionamiento responsable, y nosotros aprovechamos la pandemia para construir también un modelo de excelencia de sostenibilidad en buenas prácticas de abastecimiento. Es un modelo que estamos en etapa de pilotaje. Este año lo hemos venido ya probando con 2 o 3 organizaciones importantes. Hemos hecho, estamos haciéndole ajustes, pero son herramientas que van a estar al servicio de las organizaciones muy próximo para que las organizaciones entiendan desde las decisiones de aprovisionamiento cómo pueden impulsar todos estos temas. Y lo interesante es que en estas 2 áreas no hay pregrado en las universidades. O sea, uno no estudia para ser jefe o director de compras. Son como especializaciones que existen. O los temas de cómo gestionar adecuadamente el talento de las personas. Entonces, estos son temas que hemos venido trabajando desde el centro y que como lo decimos siempre, lo ponemos siempre al servicio de del país, de las naciones, de las organizaciones, y lo que hacemos es una transferencia de conocimiento. Buscamos los expertos, los que han tenido experiencias y aprendizajes en estos temas. Lo podemos hacer, lo hacemos a través de las revistas que tenemos, que tú conoces muy bien, Ángel, que has estado ahí apoyándonos, impulsándonos, y hacemos ediciones especiales. Y bueno, solamente una última cosita.
Sigamos.
Este año estamos lanzando y vamos a lanzar de aquí al otro mes la edición número 100 de RS. Con mucho orgullo que una revista llegue a 100 ediciones. Yo creo que es el repositorio más importante, sobre todo en Colombia, de la historia de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Entonces, eso es algo que también agradezco mucho y que aproveché esta invitación para compartirles y compartírselo a todas las audiencias.
Y tenemos que celebrar eso con el Pacto Global, Eric, porque este pacto de... Bueno, yo he estado siempre involucrada en temas de sostenibilidad, porque yo incluso mis primeros trabajos profesionales en el programa fue en Acribach, con Sandra Moncada, sí. La tuve como jefe, a quien admiro mucho y quiero un montón, y un mensaje muy especial, un abrazo desde acá, desde Planeta Sostenible. Después de Unilever como gerente de comunicaciones, que es como la gran estrategia de ellos, se conecta con los temas de sostenibilidad. Pero ¿dónde uno aprendía sostenibilidad hace 20 años? Pues en la iniciativa de Eric y otras cuantas iniciativas internacionales, pero el trabajo todavía, hay mucho por hacer para comunicar las buenas prácticas en temas de sostenibilidad. También hay mucho por hacer para que las organizaciones abra sus puertas como lo está haciendo hoy Ana María Bernal con Parque Arauco para decirle a los stakeholders, a las comunidades, esto es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y queremos contarlo para que otros también se inspiren, pero también para saber por dónde debe ser la mejor ruta. Entonces, esto es un trabajo en el cual tenemos que seguir y, insisto, es pensando en que hay que construir un camino a la sostenibilidad hacia adelante. O sea, los jóvenes de hoy tienen que aprender a entender cualquier profesión desde la transversalización de los objetivos de desarrollo sostenible que hace 10 años no existían. Y esas metas que van hasta el 2030 se van a modificar para el 2050. Entonces, también es un aprendizaje continuo, rediseñarnos, en cada momento salir de la zona de confort. Doctor Ramiro Santa.
Yo puedo escuchar a Eric horas. Y a mí me parece que alguna vez hablando con Bernardo Toro, hablando de Eric y de la revista es, a veces uno se sabe la letra, pero no tiene la música. O hay otro que tiene la música y uno no tiene la letra. Darle contenido a lo que se hace para que se entienda lo estratégico que es el tema de la sostenibilidad en el tiempo y en el espacio, a nosotros nos tocó muy duro. Y a Eric le consta, yo en la industria extractiva, pues era como un cura desaforado tratando de convertir personas, pero hoy sí está en el ADN. Y yo sí quisiera que Ana María reaccionara a lo que nos contó Eric, porque como dice Ángela, aquí tenemos, y uno dice, sí se parece, sí hay una posibilidad, palabras alianzas, palabras generosidad, esperanza como la formación de los nuevos ejecutivos de las empresas, pero también de las instituciones y de la misma sociedad civil y la academia. A mí me parece fascinante. Entonces, uno dice, bueno, es que Eric está, elucubrando, filosofando, pero hemos oído hablar a Ana María y sí hay una cara y un sello de la misma moneda. Yo quisiera que Ana María reaccionara a lo que nos contó Eric.
Pues yo creo que, y también, retomándolo en la revista, anécdotas de pasados. Al inicio, cuando la revista estaba, un jefe, por ahí, llega y dice, yo quiero tener mi foto ahí. Ese fue uno de mis trabajos, yo quiero tener mi foto ahí, ¿cierto? Porque era un tema de posicionamiento. Era un tema de posicionamiento en algo que parecía en ese momento súper novedoso, y estoy mandando la parada. En cómo se dimensiona que ya ha evolucionado el tema y en verdad ha madurado y ha trascendido en corazones, en conciencia, sobre todo, es porque ya no importa tanto si la foto está o no está en esa carátula, en esa portada, sino es el contenido el que importa, ese desafío, esa buena práctica, ese ejemplo, esa reflexión, ese aprendizaje. Y es pasó de ser algo de ego reputacional o algo donde simplemente yo debería estar, yo quiero estar porque creo en eso, y el mostrarme también vulnerable entre mis riesgos y mis necesidades empieza a tener un puesto en la agenda donde yo quiero construir de la mano con otros, donde nos dimos cuenta que esto no se hacía solo, que ningún proyecto, y hablando de sostenibilidad, se puede desarrollar solo, implica con otros, para que sea sostenible, para que se pueda durar en el tiempo, para que sea la madurez y logre la permeada necesaria para que pueda instaurarse y hacer el verdadero cambio. Entonces ahí es donde digo, totalmente de acuerdo, esto ha trascendido, esto ha permeado todas las agendas, todos los planes de trabajo, esto ha logrado que la información no la suba. Yo me acuerdo que al inicio éramos todos de abajo hacia arriba escalando un tema y mostrando la relevancia, ay, sí, tan bonito, pero chao, chao. Ahora ya la información y la pertinencia o la importancia está bajando, entonces ya no es simplemente algo comunicacional, sino algo totalmente estratégico del día a día y pasa a ser ese escenario prospectivo como lo planteó también Ana. Entonces mi reacción, doctor Ramiro, es totalmente alineada hemos vivido, yo creo que las personas que estamos en estos temas hemos crecido con el tema, hemos madurado, pero hemos logrado encontrar que la tierra es mucho más fértil en estos temas. Ya hay mucho más espacios adecuados de reflexión, de posicionamiento, de madurez, de crecer en las manos con otros en iniciativas a largo plazo, porque esto no es de corto aliento, esto es de largo plazo, y donde ya también pasamos y trascendimos de buenas iniciativas o iniciativas románticas, iniciativas que son medibles y comprobables, que eso es también la madurez y la robustez del tema. Yo creo que ahí es donde podemos decir, lo hemos hecho, lo estamos haciendo bien, trabajo falta, camino falta, pero vamos por donde es. Entonces, esa es mi reacción, doctor Romero.
Y la recomendación a los oyentes que quieren comenzar a liderar estas acciones para que sumen a las metas del ODS, ¿cuál sería de tu experiencia?
Yo creo que lo más importante ahí es no se desanimen. Esto es un esfuerzo de largo aliento. Yo creo que no es perder la fe en que el mundo puede ser mejor, no se puede perder, porque en eso trabajamos todos los días. Y cada esfuerzo y cada iniciativa y cada proyecto o cada pequeña acción contribuye a esas metas grandes o esas metas que en estos casos llamamos los ODS. Esa implementación o esa contribución puede ser desde pequeñas cosas de reducir consumos de energía, consumo de agua, un consumo mucho más consciente de cualquier índole, y adicional que le pongamos de verdad metas y que sea medible todo lo que quisiéramos realizar, desde lo personal, desde lo académico, desde lo laboral, que todas esas iniciativas pudieran tener esas metas específicas y medibles para poder decir, lo estamos logrando, vamos por el camino que es, y que esas mismas evaluaciones nos lleven a, listo, esto deberíamos mejorarlo, o por aquí no era, porque también es totalmente válido, y retomar el camino por donde deberíamos enfocar todos sus esfuerzos. Yo creo que al final es, la sostenibilidad trata de un esfuerzo continuo, y esa es mi gran sugerencia para estas nuevas generaciones, que no desfallezcan, así como nosotros no hemos desfallecido en tantos años dándole a estos temas.
Construyendo el camino, Ana María. Además, contaste algo muy interesante, el tema de salir, de aspirar, salir en este canal tan valioso como la revista RIS, se convertía también en una conexión con la reputación, ¿no? Estamos haciendo bien la tarea porque productos como estos están haciendo visible la gestión que estamos liderando. Sabemos que hubo que dar cambios en esa ruta, pero es que eran personas que estaban construyendo la apuesta. Eric, maravilloso. Y además, puedes pensar que quizá que muchos de mis canales de comunicación del Pacto Global, porque alguna vez nos reunimos cuando recién entré al Pacto Global, pueden ser hijitos tuyos por ahí. Porque esa es la apuesta, que más personas se convoquen a contar los temas de sostenibilidad, como lo hemos hablado con el doctor Ramiro Santa, en Bogotá, en Cali, en las comunidades, en los municipios, en Ubaté, en el departamento del Tolima, en todas partes. Necesitamos que la comunidad entienda que ellos son responsables también, que no es solo un tema de gobiernos, que no es solo un tema político. El doctor Mauricio López los quiere saludar y
nos bueno, va. Muchas gracias, Ángela María, como directora del programa. Voy a un saludo especial a Ana María y a Eric y al doctor Ramiro, por supuesto, y a Nelson detrás de la consola. Voy a retomar es la frase última que dijo Ana María de continuidad, de hacer un continuo, ¿no? Eso es y entonces recordar nuestras frases de Pacto Global fundamental. Es que nosotros tenemos cuatro verbos de acción. Y eso es la estrategia tiene otros verbos, pero este es como la reflexión de acción. Y es insistir, resistir, persistir y no desistir. Es decir, uno puede equivocarse, las ideas que uno tuvo puede que no hayan sido esas. Eso también es lícito, hay que probar y equivocarse, o hay que probar y consolidar, hay que probar y decir sí, por allí es, porque en esto no hay nada escrito y cada compañía, cada organización, cada país es un mundo distinto. Pero lo que ustedes han dicho, Eric y Ana María, y hoy con Ana María y el doctor Ramiro, lo que muestran es diversas formas, pero todo al final tratando de comunicar lo que nosotros hacemos, Eric, con el Centro RS y con la revista, pues claramente lo ha venido haciendo con un lujo de detalles durante mucho tiempo, y nosotros vamos a la saga en ese tema, como dice Ángela María, hijos de ese esfuerzo mancomunado, con mucho orgullo lo nuestro también, pero que en aras no de competir, sino al revés, de complementar en búsqueda de cada vez mayores y mejores canales de esto. Entonces, un gran saludo a todos, y sé que ya estamos casi para terminar. Entonces, Ángela María, creo que remata el doctor Santa, si no estoy mal, como siempre. Entonces, doctor Ramiro, me encanta saludarlo, y por favor, ve su visión final de estos grandes entrevistados del día de hoy, Eric Pichot y Ana María Bernal.
Pues poniéndole la lupa de los ODS, creo que aquí la puerta grande o la llave de la puerta grande fue la palabra generosidad. Y generosidad es alianzas. Entonces, lo más importante, todos nos hablaron de alianzas. Pasamos también por ciudades y comunidades sostenibles. Y la gran preocupación, por ejemplo, es, bueno, ¿y qué voy a hacer con los vecinos? Entonces me pareció muy bonito, y esto lo puedo pegar también con el tema de la medición, ¿sí? Que me parece muy interesante. Yo creo que el número 10 en tema de reducción de las desigualdades, hablamos también de gente con capacidades distintas, de temas de género, de lo que se puede convertir un centro comercial mucho más allá de un sitio de comercio, en un sitio de vida, en un sitio de comunidad, en un lugar de compartir, incluso a comportarse. Temas culturales, la gente se comporta distinto en las diferentes partes y se vuelve lo que siempre yo he querido, y es que la gente entienda que los bienes públicos hay que cuidarlos. Entonces, se terminan volviendo una escuela. Hablamos de la energía también, y cómo Colombia es ejemplar en sus centros comerciales. Y el tema de educación de calidad, yo sí tengo que decir que Eric Pichot y lo que nos pone en el portafolio con la palabra generosidad es, vengan, que aquí hay un montón de experiencia, un repositorio de experiencias para nosotros no inventar lo que ya está inventado y dejarnos ayudar con experiencias y con conocimiento que se ha venido construyendo desde muchas partes. Entonces, yo creo que hoy hemos tenido un programa muy bueno, ante la lupa de los ODS, y también con calidad humana como la que hoy hemos visto.
Miro, muchísimas gracias. Entonces, siendo así, nos vamos a Trending Tips, y muchas gracias a todos por acompañarnos en Fracaso Sostenible.
Es momento de poner las acciones sostenibles de moda. Esto es Trending Tips.
Hola, mi nombre es Mónica Giraldo y estoy acompañándolos en Planeta Sostenible con mi sección Trending Tips. Y el día de hoy quiero contarles acerca de cómo tanto los intereses de los habitantes de una ciudad como la promesa de los Juegos Olímpicos han conducido a un gobierno local a tomar decisiones de política pública de fondo frente al saneamiento de las aguas dulces. Desde hace un siglo, desde 1923, la gente tiene estrictamente prohibido bañarse en el río Sena de París. Hubo intentos a finales de la década de los 80 que no se pudieron cumplir frente a la limpieza del río y al manejo de las aguas para asegurar que las mismas fueran limpias. Pero ahora está siendo posible. A un año de los Juegos Olímpicos de 2024, donde se espera que el río Sena sea el gran protagonista, estamos observando en los diferentes medios de comunicación los resultados de las pruebas que vienen haciendo las autoridades locales de París con nadadores en diferentes puntos, para poder asegurar y tomando diferentes muestras que efectivamente se han bajado los niveles de contaminación de manera sustancial, permitiendo que haya natación urbana sin complicaciones ni restricción alguna. Ahora, aplican ciertas condiciones. No va a ser posible practicar natación urbana a lo largo y ancho del río Sena. Se iniciará con tres puntos habilitados y habrá, eso sí, restricciones climáticas, es decir, si en la época de verano hay lluvias demasiado fuertes que generen riesgos de que el río Sena suba su nivel, digamos, que se pueda desbordar de alguna manera en ciertos puntos, se suspenderá el uso del río para fines de natación urbana. Ahora, este es un tema que viene cogiendo furor no solamente en París, sino en múltiples ciudades, especialmente europeas, en Copenhague, en Múnich, en diferentes regiones de Europa, la natación urbana va cogiendo furor, por un lado, buscando hacerle el contrapeso al calentamiento global que hace que los centros urbanos sean cada vez más calientes.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.